Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están también sintonizando en todas partes del mundo a través de nuestra web www.fmradiocultura.com.ar. Y en este programa que estamos celebrando los 25 años en el aire, que hace que lo creé, 1995 parece mentira, todo lo que ha pasado en la Argentina, todos los presidentes que han estado, los gobiernos y todos los cambios que han atravesado, sin duda seguimos teniendo la responsabilidad como comunicadores sociales muchos de ofrecer el micrófono para dar luz a aquellas asignaturas pendientes que tiene nuestra Argentina, pero también para ofrecer el micrófono a quienes están dando respuestas a esas asignaturas pendientes. Y por eso en el programa de hoy vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana y el primero de julio, y es este encuentro anual de ACDE que se vuelve a desarrollar con un desafío muy grande en el contexto que estamos atravesando en nuestro país y con el desafío de generar este espacio de encuentro, de diálogo y de sentarse virtualmente a la mesa aquellos que están protagonizando y asumiendo roles en distintas áreas y temáticas. Este encuentro anual tiene un lema que se llama Hacia un capitalismo más humano. Ya nos va a contar ahora en unos segundos Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, acerca de por qué eligieron este tema y quiénes son los que están convocando para esta nueva edición, que desde este programa seguimos cubriéndolo desde que comenzó hace 25 años. En este espacio también, en segundo bloque, vamos a tener a Marcela Brauni, que está como coordinadora del área de educación de Fundación CES, con cursos de capacitación para docentes, con cursos que están brindando en forma gratuita el acceso a todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el acceso digital, que muchas veces los docentes y muchas personas que están en contacto con alumnos les faltan herramientas. Así que esta fundación, que ya tiene como 21 años de trayectoria y un compromiso por la juventud muy grande y por la educación, bueno, vamos a tener el diálogo con ella en el segundo bloque. Pero me parece que ya estamos en comunicación con Gonzalo Tanoira, presidente de AC, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Un gusto tenerte en Asignatura Pendiente, Gonzalo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, Gonzalo, vamos a imaginarnos que hay oyentes que quizás no conocen lo que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Vamos a reseñarlo, ¿te parece? Brevemente. Sí. Y la trayectoria que tiene y además quién lo fundó, porque quién lo fundó tiene realmente mucho que ver, no solamente con el encuentro de mañana, sino con este espíritu que está irradiando a todo ACDE, ¿no?
Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ACDE, como bien decís, es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Es una asociación que tiene dentro de su vocación acercar la espiritualidad, el mensaje de Cristo al mundo de la empresa, como una manera de ayudar a sus miembros a que dentro de la empresa puedan encontrar esa vocación, puedan llevar a cabo esa vocación cristiana que nos propone Jesús. Su fundador fue Enrique Yo, hoy es un beato, Enrique Yo, y que bueno, la verdad es que durante su trayectoria lo que él manifestaba, él primero empezó por la Marina, después cuando dejó la Marina se transformó en dirigente de una empresa, de Rigoló, una empresa de vidrios, y durante toda su carrera lo que él decía era que había que humanizar las fábricas, que había que ver el rostro humano atrás de las fábricas y había que promover la carrera de los obreros, de los empleados. Tuvo una carrera muy, muy rica en ese sentido. Siempre se puso, si bien el presidente de la compañía, se puso del lado de los empleados para evitar despidos, para evitar recortes de sueldos, para hacer que realmente la gente se beneficiara con el trabajo de lo que hacía. Y bueno, la verdad que fue un ejemplo de persona y el mensaje que nos deja es muy elocuente y está muy presente hoy en todo lo que, cómo se está transformando el empresariado, ¿no? El empresariado de alguna manera está haciendo carne en ese mensaje de Enrique Yo para volverse más humano. Pero bueno, yendo al tema del encuentro.
Tal cual, que ya es mañana y pasado. Así que impresionante como uno lo venía planeando, ¿no? Con mucho esfuerzo, sí. Con todo un equipo que te acompaña, pero ya el desafío y la expectativa está planteada para mañana.
Sí, sí, nosotros, bueno, todos los años tenemos un encuentro anual que siempre se ha hecho en un salón, digamos, en donde se juntaban, sí, todos los socios y los invitados y había oradores. Desde el año pasado, lamentablemente por la pandemia, lo tuvimos que pasar a formato virtual. Este año va a ser un formato mixto en donde los oradores vamos a estar en una sala, todos juntos los oradores, pero todos los espectadores, digamos, todos los socios de ACDE van a seguir vía streaming. Así que muy contento. Vos sabés que cuando pusimos el nombre, el tema del capitalismo no estaba tan en boga, porque empezamos a organizarlos a fin del año pasado, empezamos a organizar el equipo que lo que tenía que organizar, convocar los oradores, y se nos ocurrió que, mirando hacia el fin de la pandemia, que pensábamos que iba a estar más cerca, ¿no? Pero mirando hacia el fin de la pandemia, el mundo se iba a estar preguntando qué sistema de gobierno, qué sistema económico tenía que surgir después de todo esto, después de una crisis tan fuerte que se está dando, sí, a nivel mundial, que iba a haber lugar para preguntarse qué tipo de sistema era el adecuado. Y no es que pensemos que el capitalismo no funciona o que el capitalismo tiene algo mal, sino que el capitalismo, como todos los sistemas, es perfectible. Nosotros sabemos que el capitalismo ha sido un sistema que ha sacado a millones de personas de la pobreza, que los países que han aplicado el buen capitalismo han podido progresar y darle una vida digna a muchísima gente. Pero consideramos también que el capitalismo tiene cosas por mejorar, que tenemos que plantear de alguna manera cómo se retribuye al capital y cómo se retribuye al trabajo, que es justo que los beneficios de la modernización, los beneficios del progreso sean compartidos de una manera más justa entre unas y otras partes. Entonces, sí, queremos traer algunas cosas a la mesa para plantearlas y para debatirlas y para que sirvan como insumo para un debate más amplio en nuestro país.
Sin duda, este desafío es donde también el tema del empleo, ¿no? El desempleo que hay terrible. Y algo que me parece que es importante que aclaremos, Gonzalo, es que en ACDE no solamente hay grandes empresas, sino también muchas pymes, ¿no? Y muchas pequeñas empresas, muchos emprendedores que se han congregado durante estos años, se han unido y que están convocando. Pero que no solamente está, digamos, hecha la invitación a los que pertenecen a ACDE, sino a cualquier otra persona.
Exacto. Por este formato virtual, que no tenemos limitaciones de espacio, ya tanto el año pasado como este año abrimos los encuentros. Antes era solamente para invitados, para los socios y algunos invitados. Ahora los abrimos y estamos teniendo una convocatoria enorme. Pasamos de que en los encuentros anuales iban 300, 400 personas. Hoy me comentaron que ya hay 1.500 anotadas.
1.500 anotadas. Sí, impresionante.
1.500 anotadas ya que se anotaron vía nuestro sitio de internet y ya están anotadas para estar durante la mañana de mañana y la mañana del jueves, de 9 a 13 horas. Mirá, y tenemos vos la novedad de que la jornada de mañana la va a abrir el Papa
bueno, Francisco. Contanos.
Te cuento, bueno, nosotros tenemos una relación cercana con Francisco porque Francisco acaba de dar un paso muy importante al declarar siervo de Dios a Enrique Yo, nuestro fundador. Está en un proceso en Roma en donde se va a terminar, esperemos, declarando santo. Y se lo acaba de declarar siervo de Dios, que es el paso previo a la santidad. Sería un caso inédito porque no existe ningún empresario santo. Sería el primer empresario santo del mundo. Enrique Yo no solamente probó su santidad a través de sus obras, sino a través de milagros en los que obró. Ya una vez muerto, gente que le rezó a Enrique Yo y terminó obteniendo gracias y obteniendo curas. Pero bueno, todo eso está en debate de la Iglesia en este momento en Roma, en el Vaticano, y el Papa Francisco lo acaba de declarar siervo de Dios. Venerable, perdón, me confundí con de dos títulos, venerable. Y bueno, la verdad es que tuvimos una muy linda sorpresa cuando nos llegó a nuestra casilla un video grabado del Papa hablando de la apertura del Congreso de ACDE y haciendo un repaso por los temas que vamos a tratar. La verdad es que muy, muy, muy contentos y con mucha expectativa de que ese video salga mañana en la apertura de... Porque es un mensaje para todos los empresarios, no solamente para los empresarios cristianos, sino que es un mensaje para todos los empresarios. Y que el Papa nos hable a los empresarios, yo creo que es algo, además de muy lindo, es algo muy necesario. El empresario hoy acá en la Argentina, sobre todo el empresario PYME, el emprendedor, sí, ¿no? Sí, ¿no? El gran empresario, el empresario PYME está sufriendo muchísimo, está teniendo que poner el hombro en un momento tan dramático, con muchas veces los comercios cerrados, teniendo que despedir gente porque la empresa se funde, teniendo que cubrir el banco, teniendo que correr atrás de proveedores. Estamos en un momento muy difícil, la verdad que los empresarios chicos sobre todo y medianos, y que el Papa nos dé un mensaje es como una bocanada de aliento.
Me imagino. Con respecto a la variedad de expositores que van a tener, ¿qué es lo que los motivó? Sin saber también, quizás con bastante anticipación lo fueron planteando y convocando, ¿no? Que sí, hoy más que nunca cobran relevancia la diversidad que sí tiene la variedad de expositores.
Mira, tratamos de ir buscando testimonios de personas que considerábamos que podían echar luz sobre este tema, ¿no? De cuáles son las cosas buenas del capitalismo y cuáles son las cosas en donde el capitalismo podría transformarse en algo mejor, en un sistema mejor que nos ayude a pasar esta crisis. Y la verdad es que, bueno, tenemos gente como el rabino Abruch, Cecilia Vicard, Juan Bosch, Nicolás Brown, gerente general de Supermercados La Anónima. Tenemos realmente gente muy interesante que nos va a estar contando su testimonio de qué nos dejó esta pandemia como enseñanza y cómo podemos ir marchando hacia un sistema que sea más justo, que resalte los valores de la sociedad, que es una cosa que en este momento está tan en duda, ¿no? ¿Cómo están los valores de los argentinos? Que rescate esos valores como un insumo básico para poder construir ese capitalismo. Vamos a tener una oradora muy ilustre, que es Inmaculé Ibigaiza, que viene de Ruanda. En realidad no viene porque es todo virtual, ¿no? Es desde Ruanda, nos da su testimonio. Y va a ser el segundo día. Y ese testimonio tiene que ver con nuestra grieta. Porque no sé si vos sabés que en Ruanda pasaron por una guerra civil en donde los Hutus se mataban a machetazos. O sea, tuvieron una guerra civil en donde, por una cuestión de piel, de tribu, se mataban. Y sin embargo, Ruanda pudo superar esa grieta, pudo perdonarse mutuamente. Y Inmaculé nos va a estar contando cómo fue ese perdón, cómo fue ese ejercicio tan doloroso de tanta gente que, por ejemplo, Inmaculé tuvo que perdonar a la gente que había matado a todos sus hermanos. Inmaculé es la única que queda de su familia, mataron a sus padres y a sus hermanos. Y ella tuvo que perdonar a las personas que los habían matado. Y cómo Ruanda floreció desde ese perdón, porque pudo avanzar y dar vuelta a la página y poder pensar en el futuro y pensar en un sistema inserto en el mundo de hoy que pudiera hacer que muchísimas personas salieran de la pobreza. Así que a mí yo creo que ese testimonio va a ser realmente muy, muy lindo.
Sin duda, totalmente. Sabemos que también va a estar Emilio Pérsico, contanos.
Exacto. Bueno, Emilio va a estar hablando de la economía social. Y un poco lo que quisimos es visibilizar la economía social, ¿no? Visibilizar los movimientos sociales y cuáles son las cosas, los desafíos que tienen, cuáles son las cosas buenas que aportan, cuáles son las cosas que son fundamentales como red de contención en una sociedad que hoy la está pasando realmente muy mal, porque no podemos, hoy sabemos que hay mucha gente que la está pasando muy mal, que depende de la economía social. Y queremos entender, pero yo creo que lo que nos va también, además de entender, va a ser a sorprender, porque no quiero anticipar los temas que se van a tocar, pero nos va a sorprender porque nos va a mostrar una economía social que no es como nosotros la percibimos, no es como nosotros pensamos que es, y no tiene las motivaciones, muchísima gente, sobre todo Emilio, no tiene las motivaciones que mucha gente por prejuicio piensa que tiene, ¿no? En el fondo la gente está buscando trabajo digno y se dan cuenta que los planes sociales y que la ayuda social es una cosa de corto alcance. Entonces, la verdad es que también va a ser un panel muy lindo y muy revelador de entender qué es lo que es la economía social y cuáles son las necesidades que tienen hoy.
Bueno, y también está presente la temática del sindicalismo, ¿no? Construcción de confianza entre sindicalistas y empresarios, nada más menos en este momento.
Ese va a ser un panel también muy bueno, ese es mañana alrededor de las 10 de la mañana. Va a ser interesante porque convocamos a una nueva generación, no convocamos a los sindicalistas que están hoy, ni a los empresarios que están hoy manejando las cámaras y las asociaciones, sino que convocamos a miembros de la juventud sindical y miembros de las asociaciones empresariales jóvenes. O sea, todas las asociaciones empresarias tienen su juventud, la UIA Joven, la J6, que es los jóvenes del G6, los hijos y los sobrinos de quienes están hoy en el G6, la Sociedad Rural Joven, son todos jóvenes de entre 30 y 40 años que están tomando posiciones dirigenciales, tanto desde el sindicalismo como desde las empresas. Y esto no es convocarlos por primera vez para que se conozcan en un panel y hablen en el panel cada uno de lo que piensa, sino los convocamos porque ya desde hace 2 años que estos jóvenes se están juntando. Están juntando y están elaborando ideas de cómo colaborar empresarios con sindicalistas para tener un país mejor. Y se dan cuenta que tenemos que incrementar la inversión privada en este país para que podamos desarrollar los recursos que tenemos como país, recursos desde turísticos hasta el agro, la energía, la minería, hay muchísimos recursos que el país tiene, pero que son necesarios a través de la inversión. Y bueno, ahí los empresarios y los sindicatos jóvenes se están dando cuenta que tenemos que trabajar juntos, que no podemos estar peleándonos, sino que tenemos que trabajar juntos para poder sacar este país adelante.
Sin duda. Bueno, por supuesto que ya me estás dando la idea para que los invite a mi otro programa aquí en Radio Cultura, el de Jóvenes en Acción, porque en ese participan jóvenes de todas partes del país. Y justamente lo que estamos buscando es entender puentes, así que desde ya, ya coordinaremos.
Bueno, mira, Cristian Jerónimo además representa el Sindicato del Vidrio, que es el sindicato con el cual Enrique y yo trataba, porque él tenía una fábrica de botellas de vidrio, Rigoló. Él es el sucesor del sindicato con el que trataba Enrique y yo. Y va a estar hablando con Marisol Rodríguez, que es una empresaria pyme joven de su familia, de Sinteplast. Y bueno, la verdad es que van a tener una charla y se conocen hace 2 años y se están juntando hace 2 años con un grupo de cerca de 20 sindicalistas y 20 empresarios que se juntan en un grupo que se llama Generación 2040, porque es al año que ellos lo están apuntando.
Me parece fantástico. Y ya de eso estaremos después viendo cuáles son los resultados de esta charla. Y lo último para cerrar, porque sabemos que estás con todos los últimos detalles para el encuentro de mañana. El poder de las pymes para generar empleo. En este programa he tenido a Alejandro Bestani, que es el presidente de MONAPI, el Movimiento Nacional de Pymes, y que realmente está realizando una movida muy importante con pymes de todas partes del país. Sabemos que hay un espacio dentro del encuentro para las pymes.
Sí, bueno, claramente es un espacio muy, muy importante, porque las pymes son las generadoras de todo de la mayor parte de la mano de obra del país. Así que es un tema muy importante, hasta incluso va a estar tratado muy brevemente, pero por el Papa. Y no voy a decir más nada, pero hasta el Papa resalta la importancia de las pymes. Así que tenemos muchas ganas de que sea un gran panel.
Bueno, sin duda va a ser sumamente interesante, y desde ya, estaré ahí presente acompañándolos a lo largo de la jornada y media que va a desarrollarse. Buenísimo. Y después, si te parece, vamos a hacer como un balance, qué impacto tuvo.
Perfecto.
Y sobre todo, qué huella. ¿Qué es lo que necesitamos? Que impulse cambios, que impulse espacios de encuentro, de diálogo, para sacar entre todos a nuestro país, ¿no? Ya no el país, no la Argentina, sino nuestro país.
Mirá, yo creo que no solamente nuestro país, sino hoy en día este debate es un debate que se está dando a nivel mundial. Uh-huh. A nivel mundial, yo creo que esta pandemia ha hecho que todo el mundo pare la pelota y tome aire y respire y vea cuál va a ser el mundo al cual estábamos yendo con el tremendo impacto ambiental que estábamos generando con la huella de carbono, el calentamiento global.
Sin duda.
El impacto tremendo de la tecnología exponencial que está reemplazando trabajos a un ritmo un poquito veloz. Y bueno, con todo esto de la pandemia, que nosotros vemos que también la pandemia nos pone todos en la misma cancha. Acá ya nos damos cuenta que no hay pobres y ricos, que nos puede agarrar en cualquier momento.
Tal cual.
Entonces creo que están dadas las condiciones para poner la hoja en blanco y decir, bueno, ¿cuál va a ser el mundo en el cual vamos a tener que vivir a partir del día después? Y está todo por hacerse.
Bueno, desde ya les deseamos el mayor de los éxitos y estaremos cubriendo cuál es el impacto que tuvo este encuentro realmente anual de ACDE, que está desarrollándose hacia un capitalismo más humano. Les deseo el mayor de los éxitos y
perfecto,
a vos y
perfecto.
A todo el equipo que te acompaña, realmente.
Bueno, y aprovecho para invitar a todos los oyentes para que se metan a través de nuestro sitio y que mañana y el jueves de 9 a 13 horas puedan escuchar las charlas, que van a ser muy interesantes.
Bueno, entonces entra en la página www.acde2021.encuentroanualacde.com.ar. Allí van a poder acceder entonces.
Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a vos, y el mayor de los éxitos te deseo.
Bueno, te agradezco.
Nos vemos. Continuamos ahora aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Estábamos dialogando con Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que mañana realiza su encuentro anual hacia un capitalismo más humano. Sumamente interesante. Vamos a escuchar un tema muy especial, y muy especial para mí, musical. Y segundo bloque tenemos a Marcela Brauni, que realmente desde Fundación CES está realizando una labor muy importante que vale la pena conocer. Así que sigan aquí en Radio Cultura, que estamos FM 97.9 MHz al aire. Continuamos aquí en la asignatura pendiente. Estuve dialogando con Gonzalo Tanoira, presidente de ACDE, que justamente mañana y pasado va a desarrollarse este encuentro anual, que es impresionante el desafío que tiene, y ojalá que tenga un impacto positivo y sobre todo constructivo, que creo que es la meta, ¿no? Hacia un capitalismo más humano. Cambiando de tema, y como había adelantado al comienzo del programa, vamos a dirigirnos a otra área que tiene que ver con la educación, con la formación, con la capacitación. En este programa intentamos poner nuestro granito de arena hace 25 años para abordar estos temas, porque los consideramos vitales y que son asignaturas pendientes. Así que ya está en comunicación conmigo en este momento Marcela Brauni, coordinadora del área de educación de Fundación CES. Hola, ¿cómo estás? Marcela, un gusto tenerte en la asignatura pendiente en Radio Cultura.
Hola, Carmen, para nosotros también. Muchas gracias por la invitación. Súper lindo escucharte y escuchar también a Gonzalo en este bloque anterior. Creo que todos estamos queriendo construir un mundo más humano, ¿no? Donde, sí, como dice la Agenda 2030, que nadie se quede atrás, que todos seamos parte. Y en particular, desde Fundación CES, el aporte que nosotros estamos haciendo tiene que ver con la promoción y restitución de derechos de las juventudes, no solo en el país, sino en la región de Latinoamérica, Caribe, Iberoamérica. Nosotros trabajamos desde esa región y llegando a distintos países de la región hace 22 años. Así que tenemos una sede en Buenos Aires, ahora distribuida como nos toca en estas épocas, y que esto ya nos mete un poco en esta conversación que vamos a tener de cómo el mundo digital y la pandemia aceleró estos procesos, pero llegamos a toda la región de la mano de todas nuestras organizaciones, socias, aliadas, con las que trabajamos casi fundacionalmente.
Bueno, Alberto Croce, que lo conozco, este programa tiene 25 años, yo soy trabajadora social además de periodista.
Ah, mira, qué lindo.
La verdad que sé del compromiso social que tiene Alberto, así que conocí a Fundación Sella desde sus inicios, y me alegra retomar contacto entonces, y más para difundir en este momento cuando estamos hablando sobre este tema de la pandemia, que todo lo que tiene que ver con la cuestión salud ya la están abordando muchísimos medios de comunicación, las vacunas, todo lo que la crisis que estábamos atravesando como país en este tema de salud. Pero también hay otro tema que nos preocupa muchísimo, que es la educación y cómo enseñar y aprender en territorios virtuales está siendo un desafío para el cual no estaban preparados nadie, ¿no? Ni los docentes, ni los padres, ni los alumnos, sacando algunas excepciones de colegios que ya tenían como una estrategia de conexión y de acceso, sobre todo a plataformas tecnológicas, que bueno, que no es lo que ocurre en la mayoría de los colegios y escuelas públicas de la Argentina. Y contanos concretamente, sabemos que están con un desafío en este momento y con una oportunidad que se están proponiendo ante esta realidad de enseñar y aprender en territorios virtuales. ¿De qué se trata y a quiénes están convocando?
Bueno, como vos decís, digamos que el proceso pandémico, o sea, este proceso que estamos viviendo, que nos toca y en todos los aspectos, y hay que mirarlo, como vos bien decías, integralmente, o sea, no podemos separar los aspectos de salud de los otros aspectos que tienen que ver con la protección social y con la educación, porque todo está relacionado, ¿no? Las garantías y promoción del derecho a la educación está vinculado con todos los aspectos. Hay aspectos que son propios del sistema educativo, pero otros, como protección social, están también asociados, porque sabemos que vivimos en países de muchas desigualdades y que el acceso y las garantías a la educación no se dan de forma igual para todos y todas. Entonces tenemos que mirarlo así. En este sentido, se oye mucho hablar en estos tiempos de lo que es la brecha digital.
Exacto, ¿no? Que me preocupa horrores.
Exacto, a todos nos preocupa un montón, porque es otra cosa más que profundiza o que amplía una agenda de igualdades, desigualdades, acceso, vinculación, desvinculación, que es otro de los temas de la agenda del campo educativo en este tiempo. ¿Qué quiere decir brecha digital? O sea, porque brecha digital nos habla de al menos tres cosas que tienen que ver con la conectividad, con el equipamiento, ¿no? Y después con los conocimientos, las habilidades, las herramientas, digamos, poder acceder y apropiarse de esas herramientas. Entonces, un poco nosotros, ¿A qué estamos apuntando con este proyecto del que te queríamos conversar, que es el proyecto Poeta, que realmente estamos muy agradecidos porque, como vos bien decís, es una oportunidad de que personas que realmente hoy por ahí no tienen el acceso a estas herramientas puedan acceder de forma gratuita. ¿Qué es lo que nosotros estamos brindando? Apropiación y acceso a herramientas digitales. Y la verdad es que de la mano de Microsoft, una organización estadounidense que es Trust of Americas, y también la OEA, estamos pudiendo brindar estos cursos de forma gratuita en particular para personas que a lo mejor no podrían llegar porque no están disponibles o porque por ahí tienen un costo al que uno no puede acceder. Y realmente el menú de posibilidades de cursos que estamos ofreciendo también es muy variado, entonces también eso permite que podamos acercar a personas de intereses y de necesidades muy diferentes y que esto también impacte en sus posibilidades de vincularse a mejores trabajos o dentro de sus trabajos mejorar sus mecanismos, sus condiciones de trabajo y también vincularse con o fortalecer sus emprendimientos o las situaciones de autoempleo o de conseguir trabajos, que esto tiene que ver básicamente con fortalecer el trabajo digno, ¿no? El trabajo decente en términos de lo que hoy te plantea, que eso no es un tema menor. Entonces, no,
y además que es todo, hoy todo se hace por internet, todo es virtual, entonces ya se convierten en analfabetos digitales y genera un impacto no solamente en la persona, sino en la familia, en el acceso a toda clase de servicios. Entonces lo que están ofreciendo en Fundación CES es sumamente importante.
Sí, gracias. Sí, para nosotros también es muy valioso, nos sentimos muy felices de poder acercar esto, porque como vos decís, digamos, apunta a mejorar las herramientas o condiciones para acceder a mejores situaciones laborales, en particular también en el campo de la educación, poder contar con mejores herramientas para trabajar en territorios virtuales o mixtos, como ahora estamos transitando, ¿no? Territorios o modalidades híbridas, como se llama también, porque son mixtas, mixto en términos de presencialidad y virtualidad, y también fortalece la participación ciudadana, en el sentido que hoy para acceder a un servicio médico, para hacer un trámite bancario u otro tipo de trámite, ANSES, o lo que fuera, necesitamos conocer estas herramientas virtuales. Te cuento ahora, porque te hablaba que tenemos un menú de opciones y posibilidades, con lo cual esto también nos trae mucha alegría, porque permite acercar a personas con necesidades, digamos, y vocaciones distintas. Estoy hablando de herramientas para educadores o educadoras, herramientas, y cuando digo herramientas es curso concreto, cursos que empiezan ahora la primera semana de julio, o sea, todavía tienen tiempo para anotarse, son cursos autoadministrados, quiere decir que cada persona los hace en el tiempo que tiene.
No es que esos son los cursos asincrónicos.
Son asincrónicos, autoadministrados, quiere decir que están en una plataforma, también los acompañamos por WhatsApp, en el caso, pero cada uno lo hace a su ritmo y también tienen un tutorial para poder tutores y tutoras que van acompañando vía WhatsApp y vía mail y en los foros por las dudas que puedan tener, etcétera. Entonces, cursos para educadores, educadoras. Cursos para los que no saben nada y tienen esta situación de miedo, que a veces es lo que genera esa barrera invisible, que no es del equipamiento, que no es de la conectividad, pero es que todavía es una barrera que no podemos atravesar. Entonces, ese curso es de alfabetización digital. Cursos para, ya te comentaba, emprendedores, emprendedoras, personas también que quieren buscar un empleo, que hoy ya la entrevista es por internet, o que sí, uno ya no lleva el currículum a la consultora en mano, sino que hay que saber cómo cargar un currículum en una plataforma, etcétera, etcétera. Y cursos de alfabetización para los que no saben nada, cursos que ahí son más específicos también para lo que sería acompañamiento de trayectorias educativas en híbridas, mixtas y demás, currículas diversas, es muy específico, ya estoy hablando en lenguaje más docente, concreto. Claro. Y después uno que es de ciudadanía digital, que nos mete en los temas de fake news, ciberbullying, temas de seguridad en usos de datos. Y por último, y estamos todo el tiempo, hay cursos empezando todos los meses, empiezan en julio, empiezan en agosto, también para quienes saben, ya tienen como una base de conocimiento y que quieren ir un escalón más y que tienen que ver con programación, y entonces también estamos ofreciendo ese tipo de herramientas. ¿dónde pueden consultar un poquito más y también inscribirse en un mail donde nosotros les vamos a estar contestando muy rápidamente? Que el mail es sin acentos, economía y autogestión, todo junto, arroba fund, como fundación, pero abreviado, sí. FUN de nena, D de dedo, ces.org.ar. Entonces nos escriben ahí.
Nosotros, ¿cuáles son los requisitos para participar?
Mira, o sea, es muy básico. De hecho, el de alfabetización digital lo tenemos diseñado para hacerlo vía WhatsApp, porque sabemos que es un piso muy, muy, muy básico. Sabemos que mucha gente solamente tiene un celular y no tiene compu, entonces también lo pensamos para seguirlo desde el celular. También los que tienen problemas de conectividad no tienen que estar conectados a la plataforma, se bajan la clase muy rápidamente en un documento, lo tienen todo junto, o sea que generamos muchas instancias para atravesar todas las barreras posibles. Como te decía antes, lo hacen en su tiempo, en el tiempo que tienen. Son cursos cortos, el máximo son 8 clases, pero hay de 7 clases, de 6 clases. Cada clase es una semana, con lo cual estoy hablando de 1 mes y medio, de 2 meses, o sea que son cursos acotados. Pueden bajarse todos los cursos, no tienen que entrar luego a la plataforma y lo pueden seguir en su ritmo. Incluso una vez que termina el curso, les queda el paquete de información bajado en su compu o en su celular. Así que tenemos, y por último, como si fuera poco, como dicen cuando viajábamos mucho más en tren, subte y colectivo, como si esto fuera poco, también nosotros acompañamos un proceso de continuidad en que en otras opciones de cursos que quieran seguir después, ya sean nuestros o de otras organizaciones amigas, y también acompañamos en intereses vocacionales, de búsquedas de trabajo, de búsquedas de pasantías. Entonces, junto con el equipo que está trabajando con nosotros en Poeta, con nosotras en Poeta, armamos lo que llamamos portal de oportunidades, donde pueden hacer consultas también vía WhatsApp o vía mail, y vamos acompañando a las personas participantes en este proceso de continuidad educativa y de mejora de oportunidades ocupacionales. Así que es bastante...
Bueno. Muy completo.
Es muy completo. Vos lo has dicho.
Muy completo y muy variado, y para distintos públicos, ¿no? Que sí, esto sí. Es lo importante, ¿no? El facilitar el acceso. Muchas veces están necesitándose actualizar. Y también aprovecho para preguntarte qué impacto tuvo. Hicieron como un webinar el 23 de junio, enseñar y aprender en territorios virtuales, que era un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Donde los docentes están desbordados, ya trabajando el triple que antes, y con desafíos muy grandes y con la angustia de saber que no se le está brindando una educación de calidad como los chicos necesitan y merecen. Entonces, la responsabilidad de los hombros están siendo... están teniendo una carga inmensa. Contame, ¿qué ocurrió?
Bueno, sí, el 23 nos reunimos, porque en realidad era, digamos, la invitación era justamente a reflexionar sobre esos temas. Entonces allí estuvo Laura Mares, que es la gerenta de Educar y que realmente, digamos, que está asociado al Ministerio de Educación de la Nación, donde el Ministerio viene haciendo un esfuerzo muy grande de acercar en estos 3 pilares que hablábamos antes: conectividad, mejorar la conectividad, equipamiento y también acercar recursos. La plataforma Juana Manso es una de ellas, bueno, una cantidad de que se puede navegar en forma gratuita, en el sentido que no se necesitan datos. Ustedes saben que todo lo que termine en educ.ar, o sea, todo es de navegación gratis, no se necesita el uso de datos, y esto es muy importante. Lo que hablábamos, y estuvo también Cora, Steinberg, que es la especialista en educación. Allí nosotros desde la Fundación CESES somos parte del Consejo Asesor de un programa que ella comentó, que es de escuelas mediadas por TICs, donde justamente lo que se está trabajando es, junto con el Ministerio, más allá del programa específico, en mejorar la conectividad, acercando digamos, está publicado, los que les interese este tema, está publicado en la página de UNICEF, se hizo un mapeo de cuáles son los mejores ejemplos, casos de conectividad, y había más o menos 6.000 establecimientos educativos de zonas rurales que no cuentan con conectividad y que es muy difícil que por las empresas habituales y los medios habituales que generan conectividad se lograra, así que se hizo todo un estudio de medios alternativos y se está avanzando en esta línea. Y después también otro apoyo que se hizo o se está haciendo es generar una base nominal de, digamos, que lo que permite acompañar a los estudiantes con nombre y apellido, entendiendo quiénes están pudiendo seguir sus trayectorias educativas en el marco de la pandemia, y esto permite saber, porque realmente en el marco de la pandemia cambió muchísimo todos los indicadores que son de lo que se llama eficiencia interna del sistema educativo. Ya no alcanza con matriculado, no matriculado, aprobó, no aprobó. O sea, todo lo que está pasando en este año y medio, digamos, de la modalidad del enseñar y aprender, fue tal el impacto en esta situación, como digo yo, de innovación forzada que se dio, que realmente se dan un montón de situaciones que generó también una nueva medición de vinculación, desvinculación, si alguien está con la cámara apagada o prendida, si alguien se conecta o no, etcétera, etcétera. También dentro de las oportunidades que generó, y esto me parece muy valioso, es que hay una cantidad de experiencias nuevas que se dieron y que nosotros queremos poner en valor. Te cuento, te adelanto que estamos preparando desde Fundación CES un congreso educativo en el mes de noviembre, ya después, digamos, ahora bueno, para irnos, pero ya te vamos a contar, sí, porque es muy bueno. Y ahí justamente lo que queremos poner en valor es la cantidad de experiencias que se dieron en esta innovación y que se necesita que dejen de ser anécdotas o testimonios individuales para institucionalizarse, mejorarse, y también lo que decimos nosotros es que eso lo tome la política pública y digamos, se escale, o sea, que pueda pasarse de una anécdota de un establecimiento a una cuestión más ampliada, ¿no? Entonces, esta innovación, este esfuerzo personal asociado a las familias, porque también otra cosa que pasó es que los padres, madres, aunque se sabe que mayormente las mujeres fueron las que acompañan en las tareas y están en los Zooms y todo eso, son madres o mujeres de la familia que acompañan, de alguna manera se convirtieron en pareja pedagógica de las educadores. Esto fue tremendo, con lo cual fue un impacto y una recarga de la situación laboral, la situación o el trabajo doméstico, más sí, ser pareja pedagógica de él o la docente de hijos, hijas.
Sobre entonces, todo con los chicos más chiquitos, ¿no? Que exacto, no entendían nada, ¿sí? Imagínate lo que está en primer, segundo grado, tercer grado.
Exacto, ni hablar cuando no hay equipamiento. Entonces, digamos, sabemos que la cantidad, digamos, no quiero entrar en cifras, las tenemos, están disponibles, pero digamos, la cantidad, digamos, el equipamiento disponible a veces es una compu por familia o un celular por familia, o a veces cuando entramos en la situación de mayor vulnerabilidad, es un celular que compartido entre la tía que vive en otro lugar con los hijos, hijas que tienen que asistir.
O que no tienen datos, no tienen, tienen no el celular, pero no, se les acabaron los datos.
Exacto,
entonces,
exacto.
Si no tienen acceso a datos y no tienen conexión a internet, es lo mismo que la nada tener el celular.
Exacto, exacto.
Entonces, por eso mismo, mira, ahora que estoy hablando con vos, al mismo tiempo estoy viendo el Facebook de La Plata Solidaria, ¿viste? Algo te había adelantado al comienzo. Sí. Y están con una iniciativa que se llama Wi-Fi Solidario, sí, y ponen algunos carteles, algunos negocios, dice comercio adherido, y dice: al cole, puntos suspensivos, si tenés que entregar tarea, recibir, etcétera, en este comercio de 13 a 17 horas podés hacerlos con nuestra red. Conectate, solicita la contraseña @laplatasolidaria ok.com. La verdad que es una iniciativa que vamos a difundir en este programa, porque es convocar a los en los comercios que están muchas veces cercanos a los domicilios, que no tiene que el chico trasladarse ni pagar un viático para poder acceder, sino que están en el barrio y que solidariamente se están, digamos, entregando desde lo que está al alcance de ellos, ¿no?
Exacto,
esto nada más y nada menos que el Wi-Fi. Así que vamos a estar difundiendo esta iniciativa que creo que merece ser replicada a lo largo, a lo ancho del país y también en otros países del mundo, ¿no?
Sí, sí, tal cual, es súper interesante, hay muchas experiencias que están surgiendo eso entre vecinos, vecinas, y es lo que se llama internet ocioso, ¿no? Que así como necesitamos políticas públicas que generen mejores redes de conectividad, sobre todo en las zonas, digamos, de mayor vulnerabilidad, que se genere acceso gratuito, porque bueno, nuestro país además fue declarado bien público, digamos, que cosa que también es una innovación, una situación novedosa, el tema de que hoy el acceso a la conectividad es tan, digamos, está al nivel, o sea, declararlo bien público es tan importante y está declarado al mismo nivel que el acceso al agua potable, la electricidad, etcétera. Entonces, este internet ocioso, que también en algunas localidades se toma el internet ocioso de la administración pública, como vos decís, de los comercios, también vecinos, vecinas están ofreciendo, junto con lo que nosotros también en los cursos estamos promoviendo, que tiene que ver con la democratización, digamos, el acceso a estas herramientas habla, como vos bien decías, de promoción de ciudadanía, democratización de recursos, inclusión ciudadana, lo que nosotros también decimos que con estas herramientas, con el acceso a estas herramientas digitales, también se promueve el paso de ser consumidor a ser productor de conocimiento y gestor de conocimiento. Por eso esta variedad de cursos que te mencionaba antes, ¿por qué? Porque no es lo mismo, digamos, ver videitos o mirar cosas en Facebook o etcétera, que es lo que también pasaba en las juventudes, que eso nos impactó y nos abrió los ojos. Muchas estábamos creyendo, las juventudes saben un montón de herramientas digitales, nacieron con el internet bajo el brazo, nacieron, sí, pero como consumidores. Y esto es otra de las realidades. Realmente en estos últimos tiempos apareció esta necesidad, y por suerte bienvenida, porque que justamente estos estudiantes y también los docentes pudieran ser productores de conocimiento, ¿no?
Claro,
esto también nos mete en lo que tiene que ver con la soberanía de contenidos, con la soberanía pedagógica, con que podamos, que no solamente recibamos a ciegas lo que las plataformas ofrecen, sino que también estemos a la altura de producir conocimiento, poder seleccionar qué queremos y no queremos, y no que quedemos a la deriva de lo que Google nos ofrece.
Y que sean protagonistas.
Exacto, ser protagonistas.
Exacto. Entonces, que realmente asuman un rol, pasen a tener un rol activo, ¿no?
Exactamente.
Y de que ellos pueden aportar y pueden también enriquecerse de todos sus, inclusive pares, docentes, de todo lo que se puede alimentar positivamente. Se nos está acabando el tiempo, Marcela. Sí, vamos a recordar entonces la forma para que puedan acceder a estos cursos.
Sí, es a través del mail de la dirección electrónica, que es sin acento, economía y autogestión, todo junto, funces.org.ar.
Bueno, muchísimas gracias, Marcela Browning, coordinadora de educación de Fundación CES, un gusto tenerte. Y quiero aprovechar para recordar en el programa de hoy especialmente a Miguel Ángel Leguizamón, que es el fundador y que dirigía la ONG Biblioteca de Empleos, que justamente da un montón de cursos ahí en el Partido Malvinas Argentinas a muchísimas personas, que les facilitaba empleo a través de los cursos de capacitación, y falleció lamentablemente el viernes pasado por COVID, y lo lamentamos de corazón. Él impulsó la red de empleo, también la RADE, así que la verdad que es una gran, gran pérdida. Mi homenaje y mi cariño a toda la familia de él y a toda la Biblioteca de Empleos, que ya vamos a seguir apoyando y acompañando, ¿no? Así que la verdad que el corazón partido lo tengo por la pérdida de Miguel Ángel, pero bueno, una de las formas de homenajearlo es seguir adelante colaborando cada uno desde nuestro rol, desde lo que está a nuestro alcance para construir un país mejor. Así que los invito a todos a escuchar el programa de Jóvenes en Acción el jueves que viene, que tenemos a, por un lado, la Fundación Bisbee, que da becas para estudiantes, que son los primeros estudiantes universitarios, a Constanza Ferrer, gerente de Ciudadanía Corporativa de Telecom. Así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20, y si no, el martes que viene a las 20 horas aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Muchas gracias, a seguir cuidándonos, por favor, que tengan buena semana, y gracias Leo en la operación técnica, gracias Marcela Browning por todo tu aporte. Nos vamos hasta el próximo martes y también hasta el próximo jueves. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.